El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Noam Chomsky. Hay que desenmascarar a los poderes ilegítimos, del que es autor y editor CTXT, y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Dice así.
Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, presidente de honor de CTXT, fue invitado al podcast de Eartha Klein para The New York Times. Habló durante una hora con Klein sobre su concepción del anarquismo y cómo imagina una sociedad libre, pero también trató temas como la crisis ecosocial y el Green New Deal, las políticas laborales de Joe Biden, el ascenso de China y la posibilidad de una guerra nuclear. Repasamos sus reflexiones más destacadas. ¿Qué es el anarquismo para Chomsky? Algo de perogrullo, dice. Parte del principio de que ninguna autoridad o estructura de dominación se justifica a sí misma. Tienen que tener una justificación para ser legítimas. Y algunas las tienen, según Chomsky, pero la mayoría no. Entonces, las autoridades ilegítimas deben ser desenmascaradas, desafiadas y superadas. La industria de la publicidad y las relaciones públicas, que dedica un esfuerzo extraordinario a crear necesidades, moldear la opinión pública y garantizar que las doctrinas de este orden social no sean cuestionadas, con más o menos éxito, es un ejemplo del poder ilegítimo. Ante la idea de que la autoridad es útil para organizarse y sacar adelante determinados proyectos, Chomsky explica que una sociedad libre puede seleccionar personas que tengan autoridad administrativa y de otro tipo para hacerse cargo de partes del trabajo por el bien común, pero están bajo control popular y pueden ser destituidas. No están allí porque su abuelo construyó ferrocarriles o porque lograron manipular el mercado para terminar con un montón de dinero. Cita como ejemplo la cooperativa Mondragón en Euskadi o casi cualquier laboratorio de investigación que funcione decentemente en una universidad. Admite que una sociedad libre tendría que enfrentarse a conflictos. Por ejemplo, si alguno de sus miembros se niegan a ponerse una vacuna o a respetar las normas de tráfico, pero cree que esto es inevitable. Ni siquiera querríamos un mundo en el que no hubiera conflictos. Sería demasiado aburrido vivir allí. Hay diferentes opiniones, diferentes actitudes, diferentes ideas. Así se producen los cambios. La vida debe estructurarse de modo que puedan manejarse de manera civilizada, como sucede en una familia feliz o en una cooperativa armoniosa, explica. Chomsky cree que la libertad que ofrece el capitalismo es una broma, porque el contrato de trabajo se establece siempre en situaciones de desigualdad. Defiende que este debería ser eliminado en una sociedad libre y cree que la idea fundamental del capitalismo libertario de von Mises o Buchanan, es decir, que la máxima aspiración de cualquiera es ser amo de un mundo de esclavos, no es cierta. Cuando Klein le plantea que la competición por el dinero y el estatus que se da en el capitalismo puede impulsar la innovación y el progreso, Chomsky le recomienda ir a un laboratorio de investigación. Considera que en el MIT, donde trabajó durante años, los científicos no se movían principalmente por el deseo de ganar dinero o poder, sino por el desafío de resolver problemas. Un impulso que percibe también en la curiosidad de los niños. La mayoría de quienes contribuyeron al desarrollo de Internet son desconocidos y no ganaron dinero con ello, añade. De todos modos, el lingüista se define a sí mismo como conservador respecto al cambio social, en el sentido que cree que no es correcto cambiar los sistemas existentes hasta que una mayoría social comprenda que no son justos. En su opinión, si se fuerza el cambio antes de eso, desembocará en un autoritarismo. Sin embargo, cree que el sistema es frágil, que la gente lo acepta por inercia y que una alternativa bien planteada puede ganar apoyo con rapidez.
Preguntando sobre cómo valora la gestión de Joe Biden, Chomsky dice tener sentimientos encontrados, pero admite que en el ámbito doméstico las cosas están yendo mejor de lo que esperaba. Biden es el primer presidente, probablemente desde Franklin Delano Roosevelt, que adopta una postura firme a favor de la sindicalización, afirma. Considera que el programa Build Back Better de Biden, para invertir miles de millones en ayudas por la pandemia, en infraestructuras y políticas sociales, es muy bueno, y que la política climática del presidente está lejos de ser perfecta, pero es mucho mejor que la de cualquiera de sus predecesores. Chomsky recuerda que Biden siempre ha sido un demócrata conservador, clintoniano, pero ahora está bajo una presión popular muy sustancial. El activismo popular, que lo ha estado presionando y presionando sobre cada tema, incluido el más importante, la destrucción del medio ambiente, le ha forzado a adoptar estas políticas progresistas, en su opinión.
Respecto al movimiento por el decrecimiento, Chomsky cree que hay algo de cierto en sus ideas, pero a continuación afirma que resolver la crisis climática requiere crecimiento y una enorme cantidad de trabajo. Necesitamos los tipos correctos de crecimiento, matiza. Desarrollo de energías alternativas, reconstrucción de ciudades, transportes masivos eficientes. Al mismo tiempo, hay que abandonar el crecimiento del consumo derrochador o los procesos agrícolas destructivos.
En cuanto a los desarrollos tecnológicos que prometen reducir el nivel de carbono en la atmósfera, Chomsky, si bien se muestra prudente porque considera que no tiene un conocimiento suficiente de ese campo, señala que los expertos albergan dudas y que estos avances, incluso si son factibles, incluso si son lo correcto, no sucederán en un plazo de tiempo relevante. Pues solo tenemos una o dos décadas de margen antes de que se pongan en marcha procesos irreversibles que irán deteriorando la situación de la humanidad. Es como la gente que dice en la izquierda que no vamos a resolver la crisis climática hasta que no deshagamos el capitalismo. Continúa. No existe ninguna posibilidad concebible de que se produzca el tipo de cambio social del que hablan en el plazo necesario para resolver este problema urgente.
Chomsky celebra la automatización. Cualquier trabajo aburrido, destructivo y peligroso debería automatizarse en la medida de lo posible. Eso libera a las personas para que puedan hacer un trabajo mejor, más creativo, más satisfactorio y seguro. Así que es algo bueno. Sin embargo, advierte que la automatización puede implementarse de múltiples maneras en los centros de trabajo y que la clase dominante siempre escoge aquella que le permite convertir a las personas en sujetos subordinados, no en agentes y actores independientes.
Chomsky desconfía de los discursos sobre la amenaza que supone el crecimiento de China. Cuando todo el mundo dice lo mismo sobre algún tema complejo, lo que te debe venir a la mente es: espera un momento, no puede ser tan sencillo, argumenta. ¿Cuál es la amenaza china?, se pregunta. Klein le plantea que China se está volviendo más autoritaria y cita como ejemplos la represión contra los uigures y el expansionismo en el mar de China Meridional, según el argumento que le han dado en otras ocasiones al entrevistador. Estos conflictos indican que un mundo dominado por chinos sería aterrador. Sobre la represión a los uigures, Chomsky considera que no debería estar sucediendo y hay que denunciarlo, pero no cree que tenga sentido presentarlo como una amenaza para nosotros, los estadounidenses, y señala que lamentablemente no hay mucho que podamos hacer al respecto. Sin embargo, recuerda que la situación de los palestinos en Gaza es mucho peor y que en este caso Estados Unidos sí tiene capacidad para intervenir. En cuanto al expansionismo en el mar de China Meridional, un área clave para el comercio mundial donde China mantiene conflictos con otros estados por el control de una serie de islotes, Chomsky sí lo considera un problema geopolítico serio que debe resolverse mediante la diplomacia. Klein comenta que él, como estadounidense, prefiere un mundo dominado por los valores que expresan los gobiernos estadounidenses. Plantea si no hay motivos para defender un mundo así. A esto Chomsky responde que hay que preguntarse cuáles son los valores estadounidenses en realidad, más allá de la retórica. ¿Qué valores americanos hemos demostrado en América Latina? Crímenes y atrocidades horribles. Esos son nuestros valores. Lo que acabo de mencionar en Gaza son nuestros valores, zanja.
Chomsky, como siempre, es claro sobre la cuestión del conflicto nuclear. Debe evitarse a toda costa. No hay forma de librar una guerra nuclear con ningún adversario. La destrucción sería tan enorme que ni siquiera querrías vivir en el mundo. El hecho de que estemos hablando siquiera de estas cosas es alucinante. Por ello, cree que la política de la administración Trump, que puso fin a una serie de acuerdos de no proliferación nuclear, como el IMF, firmado por Reagan y Gorbachev, es propia de personas que están locas. ¿Qué se debería hacer? En su opinión, aceptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares propuesto por la Asamblea General de la ONU, que todos los países con armas nucleares rechazaron. Apoyar la prohibición no es una posición extrema, asegura Chomsky. Ha sido defendido por personas como Henry Kissinger, George Shultz o el difunto secretario de Estado de Reagan. Personas que han estado justo en el corazón del sistema de armas nucleares. Otra opción, que no acabaría con el problema, pero tendría un peso simbólico, es establecer zonas libres de armas nucleares en el mundo.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Noam Chomsky, hay que desenmascarar a los poderes ilegítimos, del que es autor y editor CTXT. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Noam Chomsky, hay que desenmascarar a los poderes ilegítimos. y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos, como es habitual, hablando del autor, CTXT. Es un semanario fundado en enero de 2015 por 14 periodistas procedentes de grandes diarios europeos como El País, El Mundo y La República, que buscan ejercer su oficio en plena libertad, sin servidumbres a intereses políticos, editoriales o empresariales. Su primer objetivo es aportar contexto político y económico a las noticias más relevantes, anticipar los grandes asuntos que marcarán la agenda informativa, dinamizar la cultura y la creación, promover el debate de ideas y contar y analizar los hechos con sobriedad, honestidad, ironía, cuando sea posible, y sentido crítico. Su lema es contexto y acción, porque quieren ayudar a que la gente se forme un criterio propio y a que actúen de forma responsable. El director de CTXT es Miguel Mora, que fue durante 22 años periodista de El País y corresponsal en Lisboa, Roma y París. Las directoras adjuntas son Vanessa Jiménez, exdirectora de la información y exsubdirectora de ElPaís.com, y Mónica Andrade, que también es consejera delegada de revista Contexto SL, la empresa editora de CTXT. Ezra Klein es director, jefe y cofundador de Vox, el sitio web de noticias que llega a más de 50 millones de personas a través de sus plataformas. Klein también es presentador del podcast Ezra Klein Show, copresentador del podcast Wits y productor ejecutivo del programa de Vox en Netflix, en pocas palabras. Anteriormente fue columnista y editor del Washington Post, analista de políticas en MSNBC y colaborador de Bloomberg. Saltó a la fama como bloguero por sus análisis en profundidad sobre cuestiones políticas. En 2020 anunció que dejaría Vox para unirse a The New York Times como columnista y presentador de podcast. Finalmente, en el escrito se menciona a los uigures, musulmanes que se consideran como una etnia y cultura más cercana a las naciones de Asia Central que a China. Viven fundamentalmente en Xinjiang, que oficialmente se denomina Región Autónoma y Uigur de Xinjiang, una región autónoma de China como lo es el Tíbet en el sur. También hay una considerable presencia uigur en los países de Asia Central, limítrofes con dicha región, sobre todo en Kazajistán, Kirguistán, además de en Uzbekistán. A principios del siglo XX, los uigures declararon una independencia que resultó ser efímera, ya que el área quedó bajo el completo control de la China comunista en 1949. Entonces comenzó un éxodo que no se ha detenido. El Congreso Mundial Uigur, con sede en Múnich, Alemania, que representa el exilio de esta etnia y se opone al gobierno chino en Xinjiang, sostiene que en el mundo hay 20 millones de uigures, con importantes comunidades también en Estados Unidos, Suecia, Alemania y Turquía. La llegada masiva de chinos de la etnia Han, la mayoritaria en todo el país, a Xinjiang, ha provocado que los uigures pasen a ser una minoría en su propia región, conformando un 45% de la población total. Y, según activistas, las políticas de Pekín también han reducido las actividades religiosas, culturales y comerciales de los uigures. Los uigures acusan además a las autoridades centrales de haber intensificado la persecución a esta etnia. Primero, después de las protestas que hubo en Xinjiang en los años 90 y antes de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. De hecho, muchos uigures influyentes han sido encarcelados o han tenido que buscar asilo en el extranjero tras ser acusados de terrorismo durante la última década.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.